Hola, somos Félix Arranz y Pablo Mastrioli desde el Centro de Enlace de Barcelona en un episodio podcast para escalar. Un episodio en este formato nuevo que nos ha salido últimamente, a trozos. Sí. Es decir, que estamos en la parte 1 de 2. Y en este caso también de un rescate. ¿Por qué rescates? Claro, esto nos lo han preguntado. Uh-huh. Y ahora, que esto que hacéis de poner grabaciones antiguas, pues mira, porque nos las están pidiendo, porque lo anunciamos al principio. Uh-huh. Que efectivamente teníamos una serie de materiales relacionados con los pliegos de Escalae y con acciones del Centro de Enlace, y se nos estaba reclamando: oye, ¿cuándo vais a programar, por ejemplo, lo que toca hoy? Uh-huh. Que además ya teníamos ganas de programarlo, ¿verdad, Paola?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Pues porque es un tema que hicimos entre España y Argentina. Sí. ¿Qué era eso? A ver.
Te cuento. Bueno, fue el jueves 2 de junio de 2005, uh-huh, en el marco de las actividades organizadas por la Sociedad Central de Arquitectos durante Batimat 2005, uh-huh, y con la colaboración de la Escuela Técnica ORT, que bueno, tuvo lugar la videoconferencia organizada por la Red de Centros de Enlace AE en colaboración con Arca.com y la editorial Escalar.
Una videoconferencia. Sí. Una situación divertidísima. La hacíamos aquí, uh-huh, en una parte en el Centro de Enlace. Y allí en Buenos Aires ahora comentarás, ¿no? ¿Dónde,
claro,
dónde se hacía?
Sí.
Una cosa muy salada, porque en realidad aquí en Barcelona éramos unos poquitos y ahí en Argentina eran unos muchitos, ¿no?
Unos cuantos.
Unos, sí, cuantos, sí, sí, porque además de los invitados de las, sí, respectivas mesas estaba el auditorio, ¿no?
Sí.
A ver.
Bueno, mira, te cuento. Se trató de un vis-a-vis cultural en el que dialogaron el arquitecto porteño Justo Solsona y el barcelonés Oriol Boigas sobre sus respectivas trayectorias personales y profesionales, y en especial sobre sus ciudades, Buenos Aires y Barcelona.
Y sobre mucho más.
Sí.
Ya lo verás. Y sobre el sentido de la educación, en fin. Sí. Y sobre las cosas en las que está metido ahora Oriol Boigas.
Ajá.
Un vis-a-vis curioso, curioso. Curioso.
Bueno, además, uh-huh, estuvieron, bueno, acompañados. En la mesa de Barcelona, Oriol estuvo con los arquitectos Juan Trías de Bes, Rosa Rull y con vos, con,
uh-huh,
Félix. Y bueno, y en Buenos Aires Justo estuvo acompañado de Alberto Varas, Luis Grossman y Daniel Silverfaden.
Uh-huh.
Bueno, el encuentro tuvo lugar en Buenos Aires en el Centro de Exposiciones de la Rural,
uh-huh,
y aquí en Barcelona en el Centro de Enlace de aquí. De...
Presentemos un poco a la gente, ¿no? Ahora, quizá de manera específica a Oriol Boigas y a Justo Solsona, seguro que has preparado,
sí,
sus históricos,
sí,
pero por ejemplo podemos decir, en Argentina estaba Tito Varas,
sí,
bueno, excelente arquitecto, gran planificador.
Uh-huh.
Existe el pliego Escalae de Alberto Varas, por lo tanto, uh-huh, es posible saber de toda su trayectoria. También, bueno, excelente docente, una persona muy implicada con todo el tema de la FADU.
Uh-huh.
Luis Grossman, nada más y nada menos que Luis Grossman, gran comunicador, también fenomenal arquitecto y sobre todo animador de la sociedad porteña y también de la Rosarina, con sus incursiones en Rosario. Hace poco terminó un proyecto en colaboración con temas ferroviarios y de centro, bueno,
uh-huh,
un tipo que trabaja, que labura, como,
sí,
decís, duro, 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 y que cada semana se moja, cada semana,
sí,
explica cosas en La Nación sobre arquitectura, sobre urbanismo y sobre las ciudades. Y Daniel Silverfaden,
uh-huh,
que en este momento es el presidente de la SCA, que no me, uh-huh, tan divertido, ¿verdad? La SCA.
SCA.
Sí, sí. Y bueno, también Magni, que es una suerte, que en Argentina que tengáis en la Sociedad Central de Arquitectos una persona con el perfil de Daniel al frente de la Sociedad Central de Arquitectos, porque no es lo mismo tener un administrador que tener un buen arquitecto con capacidad de administrar. Bah, eso,
sí,
es una maravilla,
sí,
y de hecho se nota en lo que pasa en la SCA. Como se nota, estamos recibiendo comentarios de los amigos de Escalae. Hablemos un poco de los amigos de Escalae, Paola.
Bueno.
Es que no decimos nada y luego nos dirán que no lo hemos dicho, ¿no? Y ojo, porque entramos ya en el tramo navideño,
uh-huh,
estamos de rebajas, además, ¿no?
Sí,
sí, sí. Además, los amigos, ¿qué haríamos sin los amigos? Están apoyando toda esta cuestión de los amigos de Escalae y, bueno, lo hemos puesto en el blog. Ahora merece la pena más que nunca hacerse amigo de Escalae, porque aparte, sí, de recibir el CD cada tres meses con todas las grabaciones, que bueno, es una manera de estar tranquilo,
sí,
y saber que lo tienes todo y además ordenadito y bien puesto. Además ahora está la suscripción a Vía Construcción,
ajá,
que es una pasta.
Sí, 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 la suscripción
y los amigos
anual
nos han dado, los amigos de Vía, las amigas de Vía Construcción, Silvia Puig, Magda y bueno, Gustavo al frente de Vía Construcción, Gustavo da Silva, nos han facilitado 20 suscripciones que, uh-huh, estamos pues dando a las personas que se apuntan estos días. Pero es que además nosotros vamos a tirar la casa por la ventana. Y ahora hasta el último día de diciembre, a los que se apunten en estas fechas, les vamos a mandar la colección de escalaes españoles, ¿no? Les mandamos el sobrecito con todos los escalaes españoles. Así que venga, animarse, más motivos ya no pueden haber. A nosotros no se nos ocurren más. No es un negocio esto de hacer ni podcast, ni amigos de escalada y tal. Supongo que eso lo entiende todo el mundo. Ojo, a no ser que los amigos de escalada se contasen por 10.000, ¿no? Pero que no es el caso, no estamos en ello.
Todavía no,
es verdad. Sí, sí. No, la verdad es que nos gusta el respaldo de la gente. Estamos intentando dar respuesta a lo que se nos pide, eso sí, sin ahogarnos y sin quemarnos tampoco en ello, simplemente sosteniendo las cosas, ¿no? Ya estamos contentos de tener muchos amigos, del apoyo que nos dan en este caso el Grupo Vía, con este facilitar estas 20 suscripciones, que seguro que si os ponéis muy pesados y llegan muchísimas solicitudes, pues conseguiremos ampliarlo un poquito. Y con este compromiso nuestro, que a las personas que se apunten hasta final de año, hasta las 12 de la noche del día 31 de diciembre, les enviamos también la colección completa de los escalares públicas hasta ahora. Bueno, y seguimos con la videoconferencia,
bueno,
¿no?
Sí.
Oriol Bohigas vis-a-vis con Justo Solsona. En España estaban Rosa Rull, bueno, estaba como la facción joven en el fondo, ¿no? Rosa Rull, Juan Trias de Vez y yo mismo con Oriol.
Sí.
Rosa estuvo en el MoMA, pareja profesional con Manuel Bailo, una persona con una cabeza impresionante, una persona constructivista en el sentido pedagógico, capaz de enseñar y de ella misma hacer que sea necesario siempre repensar las cosas, no creerte lo que aprendiste sin saber que lo habías aprendido, replantearte tus propias tradiciones de manera constante y en consecuencia pues produce una arquitectura muy interesante, porque a la vez tiene en cuenta lo que sabe bien, ¿no? Y Juan Trias, que es exactamente lo mismo, pero en una variante, digamos, de enorme dominio de algo que a mí me maravilla, que es lo que aquí llamamos dominio de esa parte de la realidad que tiene que ver con lo numérico. O sea, Juan tiene una cabeza para poner en número cualquier cosa, y cuando digo número no digo economía, digo en ecuación, en la situación en que relaciona las cosas más allá de la condición material, que es la que manejamos los arquitectos, por supuesto, sino esa condición abstracta que a veces permite que ocurran esas operaciones, pues como que se hagan unos Juegos Olímpicos en Barcelona. Detrás hay personas de esa capacidad, como la de Juan. No es el caso, no estaba en esa movida, pero sí que ha sido capaz de levantar unas movidas impresionantes. Bueno, esos eran los interlocutores que estábamos aquí en España, con Oriol y con Justo. Vamos a decir quiénes son Oriol y quiénes son
Justo.
Sí,
bueno, muy brevemente, porque tienen un, digamos, un currículum muy extenso.
Ah, pero
bueno,
hay que saberlo,
lo resumimos. Sí. Bueno, Oriol Bohigas nació aquí en Barcelona en el año 1925, es arquitecto y técnico diplomado en urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Junto a Josep Martorell y David Macay forman desde hace 44 años la Asociación de Arquitectos MBM. Ha sido profesor de la misma escuela de aquí de Barcelona, de la que en 1977 fue nombrado director.
De la Escuela de la Universidad Politécnica de Cataluña, es decir, porque, como decíamos en episodios anteriores, ahora ya hay 4 escuelas en Barcelona y 7 en Cataluña, ¿no?
Sí.
La CHAP, la que siempre se ha dicho
la CHAP, sí.
Con B.
Fue presidente de la editorial Edición 62 desde 1975 y durante 24 años. En 1980 fue designado delegado del área de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y en el 91 fue nombrado regidor de Cultura. Inspirador de la política urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento, su intervención ha sido decisiva en los proyectos desarrollados para los Juegos Olímpicos de 1992. Ha participado en gran cantidad de concursos y ha ganado numerosos premios FAD. Además, en el año 99 se le entregó el premio Ciutat de Barcelona. Es miembro honorario del AIA.
Y una persona que además, por motivos que a mí me maravillan, nos aprecia, y por motivos que ya no me maravillan tanto, apreciamos, y que tuvo a bien acercarse al centro de enlace, a charlar, y que siempre que le llamamos nos atiende estupendamente y que hacemos cosas. La verdad es que no podemos quejarnos nada del trato y del aprecio que nos ofrece Oriol Bohigas. Justo
nace en Buenos Aires y obtiene el título de arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires hace ya 50 años. Ha desarrollado una intensa tarea profesional caracterizada por la insistencia en la difusión de los ideales de la arquitectura moderna. Es invitado como conferenciante en universidades nacionales e internacionales y como articulista en diferentes medios de divulgación, tanto argentinos como del resto del mundo. Participó en numerosos concursos realizados por el estudio que forma junto a Manteola, Sánchez Gómez, Santos y Salaverry. Uh-huh. Es director de la maestría en diseño arquitectónico avanzado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesor consulto desde 1996 en la misma institución. Uh-huh. Es miembro del Colegio de Asesores y Jurado de Arquitectura y Planeamiento de la Sociedad Central de Arquitectos y fue miembro de la Comisión Técnica Calificadora para el concurso Olimpiadas 92 de Barcelona.
Ah, pues te has dejado algo.
A ver, decime, contame.
Que es
vos.
Pintor también.
Es pintor también.
Sí, 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 es un apasionado de la pintura.
Y además escribe, dice, es escritor también.
También. Estuve en una presentación de un libro suyo en Buenos Aires. Un escritor muy interesante, muy a la Argentina, ¿eh? De cuentos. Escribe cuentos. Como Gus Nielsen también y como Cortázar. Pero a él le gusta hablar de la pintura. Yo recuerdo cuando preparábamos, cuando charlábamos para hacer su Escalae, cosa que también hicimos con Oriol Buigal, espero que ese Escalae lo podamos ver pronto en un pliego, pues con Jujo en la edición argentina, este era el tema que salía, su vocación, sí, la arquitectura está muy bien, pero lo que le gusta es pintar, ¿no? Uh-huh. Contaba que pintaba escobazos, le gusta pintar escobazos el fin de semana, encerrarse allí en el garaje y organizar, bueno, pues ya te puedes imaginar espectáculos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a escuchar este vis-a-vis entre estos dos amigos,
sí,
separados por 10.000 kilómetros, pero enlazados, ¿no? Por, uh-huh, por lo mucho que saben de las cosas y de ambos,
uh-huh,
por esa situación que utilizamos de vez en cuando aquí para divertirnos y para charlar y para conversar, ¿no?
Acercarnos.
Y para compartir, que es lo de las videoconferencias en este caso. Y bueno, una circunstancia que tenemos que comentar, la emisión es en dos trozos, parte 1 y parte 2, y la emisión entra ya directamente cuando el acto ya está comenzado. Uh-huh. El motivo es que se nos olvidó dar al botón de grabar y el primer cuarto de hora pues quedará para siempre en el recuerdo de quienes estábamos,
uh-huh,
en la situación, y lamentablemente no está grabado, pero bueno, también permite imaginar de qué hablaron los primeros 15 minutos. Eso ahora no lo vamos a averiguar, sí que vamos a hablar de qué hablaron durante la primera hora, que es lo que escuchamos ahora mismo.
Vamos
a ver.
Tienden a crear modelos que adquieren valor por ser publicados y no son publicados por su valor en muchos casos. Y en el caso de la Escuela de Arquitectura, nuestra facultad, básicamente la FADU, nuestra facultad pública, acá en Buenos Aires, que está pasando por un periodo quizá crítico, pero histórico, en cuanto a un cambio importante en términos generacionales, y que de algún modo lo que está viendo hoy de producción y de situación de visibilidad en cuanto a la producción y enseñanza, están un tanto divorciadas de la realidad y de la producción real de los jóvenes arquitectos. Yo quería, después de esta reflexión, que no pretende ser pregunta, sino simplemente mi visión de los comentarios que se han hecho hasta aquí, yo quería así hacer una pregunta a Oriol en particular y a Rosa, que tuvimos la oportunidad de ver hace poquito la obra de ella, o la de Beth. Algo que a mí que me quedó como una gran duda, y es la diferencia que hubo, y Oriol, tú has sido uno de los protagonistas, entre el Barcelona, el proyecto Barcelona 92 y los cambios que produjo, sobre el impacto que produjo sobre la ciudad, y el foro, de la mano, supuestamente, del arquitecto Sevillo. Entonces me gustaría conocer la opinión de ustedes con respecto a estos dos eventos tan importantes, y cómo lo vieron ustedes.
No.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo en que se trata de dos acontecimientos importantes y los dos globalmente muy positivos. Pero son dos acontecimientos que desde el punto de vista urbanístico responden a dos ideas distintas de la forma de la ciudad, de la estructura morfológica de la ciudad. Los Juegos Olímpicos se hicieron todavía en un momento en que defendíamos ferozmente y con entusiasmo la tradición de la forma del espacio público, la idea de que la ciudad tenía que ser compacta, plurifuncional y leíble a través del vocabulario tradicional que son la calle, la plaza, la organización del espacio público, el parque, etcétera. Es decir, entender la ciudad a partir del proyecto del espacio público y de la continuidad de las palabras más conocidas en el lenguaje urbanístico. En cambio, ahora yo creo que A pesar de haber seguido bastante tiempo esta tónica y haber hecho muchas obras en Barcelona con este criterio, últimamente ha aparecido, y esto ocurre normalmente al aparecer otra generación en el mando de las decisiones, ha aparecido la idea de una ciudad más bien hecha a partir del monumento arquitectónico. A mí no me parece ni bien ni mal, pero es otra manera de entenderlo. Es decir, el Fórum, que yo creo que tiene muchas cualidades, tiene cosas que son y serán muy positivas y que ha servido para resolver problemas de expansión en aquel sector de Barcelona, el Fórum no es una plaza, no es una calle, no es una rambla, no es una avenida, es un espacio vacío que se justifica por la potencia y la presencia de unos edificios concretos. Claro, yo debo confesar que todavía sigo partidario de la otra idea de ciudad, pero no estoy en contra de esta nueva idea de ciudad, con la condición que entonces los monumentos arquitectónicos tengan realmente núcleos de coordinación o de fijación de caracteres e identidades colectivas. Yo creo que esto por lo menos es interesante. En muy pocos años Barcelona ha hecho un ejemplo relativamente correcto de la ciudad entendida como forma proyectada a una ciudad entendida como presencia de elementos singulares que determinan por sí mismos la identidad colectiva.
Yo es que creo que además de lo que hay un tema como de escala, y no quiero criticar al Fórum porque se ha criticado mucho y sin embargo siempre tiene cosas, puede tener una lectura perfectamente positiva de seguir desarrollando una parte de la ciudad que estaba como más muerta o más desaprovechada, ¿no? Pero claro, yo creo que lo que no se puede olvidar es que la Barcelona Olímpica no fue solo un proyecto, o sea, ya no solo defender el modelo de ciudad que se sigue, ¿no?, sino que cogió una escala. Yo creía que era de reinventar la ciudad de Barcelona, porque no solo incluyó urbanizar una parte de la ciudad que estaba abandonada, abrirla al mar, generar unas rondas que le daban otra escala, generar unos túneles que la conectaban con el área del Vallés que estaba detrás, remodelar la ciudad como con unas intervenciones estratégicas en diferentes puntos, ¿no?, que hicieron una vuelta total a la ciudad entera, no solo a la parte en que se intervenía, ¿no? Claro, el Fórum es una intervención más puntual, solo afecta a un trozo, ha sido continuar una de las partes que empezó desarrollando la Barcelona Olímpica, pero no por eso, además de lo que dice él como de modelo de ciudad, de pequeñas intervenciones estratégicas, allí pues se hace más concentrado en un punto, ¿no? Pero claro, es que la Barcelona Olímpica yo creo que fue realmente este invento como de toda la escala de la ciudad, aunque, ¿sabes?, como situado en estos diferentes puntos, ¿no?, que hacen que toda la ciudad cambie hasta de carácter, ¿no?, que es lo que pasa un poco, ¿no?
También hay que añadir, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero hay que añadir también otra cosa, que es que las áreas olímpicas, y especialmente la Villa Olímpica, se puso en marcha inmediatamente. Es decir, se acabó enteramente porque la tenían que ocupar los atletas marcharon y inmediatamente lo ocupó la ciudadanía normal. Es decir, que la experiencia de hacer vivir la ciudad fue positiva. En cambio, en el problema del Fórum es que hay una cuarta parte del Fórum que todavía no está hecha. A mí me cuesta mucho comprender cómo funciona un puerto cuando todavía no hay ningún barco. O me cuesta mucho decir qué va a ocurrir cuando va a haber un centro universitario que todavía no existe. O qué va a ocurrir cuando va a haber un grupo de viviendas para jóvenes, vivienda social, que todavía no existen. Es decir, yo creo que, desgraciadamente, el Fórum no se ha acabado. Hasta el extremo de que hay una sección de baños que podría ser muy interesante y que no se acaba, y que todavía bañarse allí es una operación de sacrificio psicológico, porque no es un lugar apropiado. De manera que también yo creo que hay que esperar que todo esto se acabe, y tardará tiempo porque son operaciones largas, complicadas y caras, pero yo creo que también esta capacidad de transformación vital de este sector de la ciudad se puede producir.
Sí, hola, buenas tardes, Rosa, Oriol y Félix, y los demás que están en la mesa también. Creo que los arquitectos hemos perdido un poco una serie de cosas, ¿no? Retomando un poco lo que decía Juco respecto de las cosas pendientes, que uno puede sentir que le han quedado y que siente que en el entorno de la profesión son más difíciles, pero también justamente porque en parte lo que hemos perdido es ese predicamento, o se ha disuelto el predicamento de los arquitectos, por lo menos el que venía desde los 50, ¿no? De la época de los grandes maestros, se ha ido lentamente disminuyendo, hasta tanto que se ha prácticamente disuelto en los medios, en las distintas variantes de arquitecturas, frente a las cuales en realidad lo que parece la actitud que uno puede con toda modestia tomar frente a todo esto es una aceptación de una pluralidad de situaciones que no hace más que reflejar un mundo en el cual es muy difícil encontrar líneas rectas de comprensión de los hechos y de actuación. Y la verdad que sí, el mundo del arquitecto y el mundo en general y la cultura se han convertido en situaciones bastante sinuosas, cambiantes, y que de alguna manera, como explicaba, entiendo yo, Oriol, respecto de la evolución de Barcelona, que para nosotros ha sido un modelo muy interesante desde los 80, son en realidad como capas, en algún caso son como capas arqueológicas que se van superponiendo, y vamos llegando a una ciudad, por ser el caso, en la que la ciudad es más interesante cuanto más de esas capas va mostrando en sus edificios, en sus espacios públicos, en su evolución contemporánea, histórica, en la recuperación del patrimonio. Y yo creo que eso es lo que es valioso en las ciudades, y eso es lo que nos puede permitir, más que esperar volver a líneas de ortodoxia de alguna manera, empezar a ver que este mundo, esta cultura, es de placas arqueológicas y también de placas tectónicas. ¿Por qué digo placas tectónicas? Porque es como que las cosas se van empujando unas a las otras y se van solapando de alguna manera imprevista. O sea, hemos perdido predicamento y hemos perdido de alguna manera capacidad de predicción. Por eso hay tantos arquitectos que trabajan sobre el mercado, sobre lo que se nos pide, porque en realidad los límites, los límites, incluso, lamentablemente, en muchos casos, los límites éticos de la profesión harían que quizá deberíamos rechazar una parte sustancial del trabajo y de la forma como se nos ofrece. Pero yo creo que si comprendemos de alguna manera con una cierta tolerancia cómo es el medio en el que actuamos, pero no solamente en Buenos Aires, porque yo creo que esto, por lo que decían ustedes mismos antes, por la crítica que ha sido ligada al entorno cultural del ejercicio de la profesión en España, yo creo que está pasando con grandes diferencias por otros motivos, pero pasan procesos similares. Yo creo que la gran masa de lo que se produce, la mayor cantidad de los edificios están hechos en esas condiciones duras y rígidas de una arquitectura del cliente, de una arquitectura en la cual la presión de los factores inmobiliarios son muy grandes. Ahora, el distanciamiento entre una práctica, entre comillas, que podríamos llamar creativa y retirada de la realidad concreta y una arquitectura en la que nosotros podamos tener objetivos estratégicos desde la profesión, a veces se convierte en un mecanismo de contrabando, porque a veces justamente lo único que nos queda es contrabandear ciertas ideas que nos interesan para poder incorporarlas dentro de esa presión que hay en el medio, incluso de una cierta distorsión que hay sobre qué es lo que tenemos que hacer los arquitectos. Bien. Entonces, creo que si no, nos movemos con mucho más realismo en ese sentido. Y yo creo que eso es una cosa que por lo menos en mi generación lo hemos aceptado, porque nos hemos visto a lo largo de cada década, hemos visto cómo el panorama al cual nos acomodábamos cambiaba, y de alguna manera el esfuerzo que hemos hecho por adaptarnos a esas fuerzas culturales sin rechazarlo. O sea, en realidad, ¿qué es lo que hemos rechazado? Hemos rechazado la ortodoxia y hemos aceptado la heterodoxia, que implica una adaptación a las condiciones culturales como un sistema de producir con más tolerancia. Entonces, para mí, digamos, esto sería como mi posición frente a estas cuestiones y para ir dando distintas tonalidades, digamos, a los comentarios.
Y Tito, si te parece, al hilo de lo que estás comentando, que de algún modo introduce una palabra, que es investigación, lo que pasa es que creo que se está situando toda la conversación en un territorio muy como profesional y muy de los arquitectos, y creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad de estar con personas como Jujo y como Oriol, que tan bien han entendido el papel de los ámbitos de investigación y concretamente de la universidad como elemento previo a la experimentación. Creo que no se puede explicar bien todo lo que ha acontecido en Barcelona en los últimos 20 años, digamos, concretamente hablaba antes de la experiencia olímpica, sin hablar antes de todo lo que ocurrió en el ámbito universitario y de la potente investigación y la pregunta constante que desde la universidad se estuvo haciendo en cuanto a todas las zonas de Barcelona, su integración, etcétera. Quizá precisamente con ocasión del foro no ocurrió exactamente algo así. La pregunta en ese sentido, y recuperando este hilo del papel de la investigación y el papel a fecha de hoy de la universidad y de la enseñanza, y también del sentido de la realidad, quizá la pregunta sería esta. ¿Cómo veis, entendéis Jujo y Oriol, que a día de hoy la universidad está en contacto con la realidad?
Jujo, adelante.
Mira, la universidad no está, en mi opinión, no está en contacto con la realidad. Está en contacto con su propia realidad, que es de por sí compleja. La universidad no puede estar fuera del contexto argentino político, que es complejo. Entonces se encierra, por un lado, en su política interna y, por otro lado, en pequeños grupos investigativos. Ponele que puedo yo ser uno de ellos, en esto que te digo de la maestría, donde más que todo lo que intentamos es recomponer, casi mirando hacia atrás, una cierta cultura, esta lectura, una vuelta a que los estudiantes escriban, que ya son arquitectos, que tengo, que escriban sobre sus temas, sobre sus preocupaciones. A mí me parece que todo lo que ustedes cuentan, lo que cuenta Oriol, inclusive que yo tuve el honor de ser jurado con él, porque me invitó en el Olímpico, que fue el principio de todo el gran cambio barcelonés. Yo lo que digo que hablar por fuera de que no es que creo que no se puede hacer nada acá, como dije, para ser cortante, ¿no? Sí, que hay una buena arquitectura. Lo que yo creo que lo que no hay es un planeamiento urbano. No hay arquitectos no hay relación entre arquitectura y gobierno. Al gobierno no le interesa la arquitectura en términos inclusive de lo que podríamos decir los espacios públicos, los espacios sociales, los espacios políticos. Y esto hace que, mientras escuchamos todo el proyecto de ustedes, de las autopistas, de la apertura al mar, del nuevo fórum con sus apoyos y críticas, todos son temas como si nos hablaran, qué sé yo, en japonés, porque nosotros, por lo menos yo, el estudio, mi oficina, que tiene un tamaño, está preocupada por haciendo edificios en torre o haciendo un grupo de casas en Punta del Este, que puede ser lo más dulce que tenemos en este momento, un pueblito. Pero de todas maneras, me parece que el fenómeno de la universidad, en algún momento pronto, espero, estalle, porque no podemos tener una universidad de 10.000 personas donde yo me cruzo con una alumna que lleva un maniquí con varias, con varias telas, y por atrás mío pasa otro que lleva una máquina filmadora. El Bauhaus en Buenos Aires yo no lo entiendo, sobre todo sin presupuesto oficial. Entonces todo eso sumado hace que, a mi juicio, el campo de la enseñanza y la arquitectura se vaya debilitando y quede solamente cifrado al interés mayor o menor personal de algunos profesores, con los cuales uno puede o no estar de acuerdo en sus líneas de enseñanza. Así que lo que debiera de ser nuestro futuro no lo veo claro. Esto es lo que, si querés, es la deuda más grande que siento después de haberme pasado casi 30 años en esta universidad, decir, bueno, me voy dejando, cuando me vaya, dejando una pregunta, no un signo de admiración. Así que el campo investigativo no está. Por otro lado, prefiero, y aquí termino, que los estudiantes fabulen un proyecto antes que se sientan apretados por la realidad, porque la realidad que muestran los diarios, que es un fenómeno argentino, que todos los diarios tienen una separata de arquitectura, en su mayoría es una realidad poco creativa, en términos de poca chance para que un arquitecto participe. Por eso hablo de los intersticios. No sé qué más.
No, me parece muy, muy interesante este punto de vista, pero también para contestar la pregunta sobre la influencia o la presencia de la universidad en determinadas actuaciones de Barcelona, debo decir que efectivamente antes lo primero que pasó en Barcelona fue un centro de investigación en la universidad, concretamente en el área de urbanismo, esto que se llamaba el laboratorio de urbanismo que dirigía Manuel Sola Morales, que se preocupó del tema urbanístico y específicamente de los problemas urbanísticos de Barcelona de una manera muy, muy moderna y muy realista. Es decir, haciendo un salto entre el urbanismo puramente planificador y pasando al urbanismo de proyecto y de realización concreta y puntual. Yo creo que esto fue una base importante para cuando llegó el momento de las realizaciones poner en marcha un sistema más o menos eficaz. Pero también quiero decir, y siguiendo el tema de Jujo sobre el problema de la política, debo decir que yo creo que tiene toda la razón, que la política en el fondo es la que determina una capacidad de mejora urbanística o no. Es decir, por muchos urbanistas que hay en una ciudad, si no hay unos políticos que crean en una posibilidad de transformar la ciudad a través de ideología urbanística específica y concreta y determinada, no hay ni urbanismo ni hay nada. Yo creo que los años 80 ocurrió este fenómeno, que España tenía una democracia recién inaugurada, con un entusiasmo, con unos políticos jóvenes que además provenían de la intelectualidad del país y que estaban en unos niveles de comprensión muy elevada. Desgraciadamente esto ya no es exactamente así en España. La generación de los héroes intelectuales trabajando en la administración se ha reducido muchísimo, y yo me temo que en este momento las condiciones políticas objetivas de España no son tan buenas como las que eran en el año 80, 90, sobre todo los años 89. A pesar de que he dicho que la universidad me parece que ha sido un elemento fundamental en el cambio de ideas urbanísticas, también debo decir que yo en este momento no soy nada optimista respecto a la universidad, por lo menos la universidad española, y para concretarlo más, en las escuelas de arquitectura españolas y más concretado en las escuelas de arquitectura de Barcelona. Yo creo que funcionan mal. Yo creo que funcionan mal porque los planes de estudio están equivocados, porque lo que se enseña no es arquitectura, es una aproximación a la práctica arquitectónica. Yo creo que, por ejemplo, es un error que la Escuela de Arquitectura sea una facultad universitaria. Yo creo que la universidad va tan mal que es mejor separarse de la universidad si te quieres salvar y arreglarlo un poco por tu cuenta. Esto de que los departamentos, las unidades departamentales que pasan por otras facultades, al final la estructura la tiene que enseñar un ingeniero. Es decir, hay una mezcla extrañísima y como consecuencia hay una falta de identidad de lo que es propiamente la enseñanza de arquitectura. Yo siempre digo, y lo digo con ganas de provocar y por tanto convencido de que no tengo razón, pero sí tengo impulso de discutir, que lo primero que habría que hacer en las escuelas de arquitectura es eliminar la asignatura de proyectos. Yo creo que es una falsedad inmensa. Es un lugar donde se apropian todos los incompetentes que no saben dar una clase normal y tienen que pasar corrigiendo los dibujos, diciendo la ventana un poco más grande, la columnita más a la izquierda, el tejado con menos inclinación, el color un poco más gris o un poco más rojo, y hágame remáteme este rascacielos con una figurita más decorativa. Y estos son los profesores de proyectos normalmente. Cuando antes los proyectos eran siempre simplemente clases prácticas, consecuencia de las clases teóricas más importantes. Ernesto Rogers era profesor de una asignatura que a mí me parecía fundamental, que eran tipologías arquitectónicas. Es decir, en vez de proyectar un hospital, explicaba en la clase que era un hospital. En vez de proyectar un chaletito, explicaba que era un chaletito o que era la vivienda o cómo se tenía que proyectar o cuál era la historia de la vivienda en el siglo XIX o en el siglo XX. Yo creo que la escuela de arquitectura en este momento es muy poco teórica, escasamente teórica, demasiado práctica y por tanto confiada demasiado fácilmente a gente que no son pedagogos sino que son simplemente prácticos de la profesión. Y luego esto se complica, pero ya no quiero extenderme más. Se complica con el tema de los doctorados y de los másters, que me parece que es el abuso académico más monstruoso de la historia de la universidad. Yo creo que la arquitectura no tiene por qué tener doctorandos, no tiene por qué tener másters. Lo que hay que aprender en la arquitectura hay que aprender en términos efectivos, establecidos claramente, evitando esto de las asignaturas optativas y de los másters que son a conveniencia de los profesores. Cuando hay alguien que sabe una cosa insólita, se alquila para hacer un máster. Claro, cuando en realidad los másters tendrían que ser parte de la educación general dentro de un currículum establecido, discutido y aprobado con cierta seguridad. No es que hace menos tiempo que vais a pasar por la escuela porque no opináis.
Sí. No, hombre, yo creo que así como... Creo que estoy de acuerdo con todo lo que dices. Los departamentos que destrozan un poco lo que es la propia arquitectura. Seguramente se han ido perdiendo unos personajes de la escuela. Yo, evidentemente, tuve la suerte de estudiar en la Escuela de Barcelona hace unos cuantos años, donde yo creo eran los 80, justamente, donde los personajes que estaban a la vez moviendo o generando la Barcelona eran profesores en la escuela, con lo cual, aunque las clases se llamaran de proyectos, todas las reflexiones tenían una escala un poquito mayor del color de la fachada o del arreglo de la puerta, ¿no? O sea, tuve muchísima suerte. Sí que es verdad que siempre la burocracia y los títulos y las titulitis y los doctores que solo pueden ser profesores, etcétera, etcétera, va en detrimento de las buenas escuelas, ¿no? Porque impide que otro tipo de personajes que se dedican a otro tipo de actividades, ¿no?, sean profesores de la escuela y, en cambio, esas plazas se van ocupando por otro tipo de personal más burocrático, ¿no?, que no puede combinar dos o tres profesiones, ¿no?, que es lo que ha pasado un poco en la Escuela de Barcelona. Como Félix apuntaba en una de sus preguntas, que las tenéis por ahí también, claro, en Barcelona han ido surgiendo escuelas privadas, ¿no? Y las escuelas privadas, bueno, pues...
son un desastre.
Sí, yo doy clases en la escuela... No, pero seguro que es un desastre, porque no tienen... No sé cómo decirlo, nosotros damos nuestra clase, por decir algo, enfocamos lo que a nosotros nos parece, que si lo tengo que defender, lo defenderé, pero no hay como detrás una... No hay detrás un pensamiento, una filosofía, unas directrices, tiene más directrices la escuela de GB donde llevo a los niños que la escuela privada de arquitectura, es verdad, o sea, comparativamente, o sea, y falta esto, también es porque son nuevas, a lo mejor algún día que hay algún personaje que quiera impregnar a esa escuela de alguna directriz, ¿no?, determinada, ¿no? No sé, yo creo que comparar la escuela con hace unos años, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no?, que hemos ido de esta escuela donde el arquitecto tenía este papel que nosotros envidiamos totalmente, envidiamos y parece mentira que lo envidiemos porque no hacemos nada por tenerlo, que es el papel de poder, no tanto por el poder en sí, sino por el poder que es consecuencia de una postura social y de un manifestarse y de tomar partido y de dar opinión y de etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ahora ya se ve que no pasa porque cada uno de nosotros vamos a nuestro recorrido individual sin ser ninguna estrella y sin estar dentro del firmamento, pero que se nos olvida, por decir algo, que hay que reconquistar un poco ese papel donde el arquitecto tenía una opinión valorada por el resto de la sociedad, por los políticos, por los clientes, por los que querían hacer un edificio de oficinas y por los que querían cambiar la ciudad. Y eso, claro, tampoco se enseña en las escuelas, porque los personajes que dan las clases tampoco hacen esta actitud y todos los demás que estamos aquí tampoco ayudamos para nada, ¿no?, en este sentido. Eso sí que lo reconozco. Quizás... Aparte son las clases y el contenido, que nosotros no corregimos las puertas.
Sí, pero se ha mencionado por parte de Rosa un factor que tiene que ver con la individualización también.
Sí.
Quizá hoy en Barcelona a esos docentes, a esos arquitectos, les es grato pensarse como individuos plenos. Y en ese sentido es como más complicado movilizar un sentimiento de grupo. la movilización del sentimiento del grupo es mucho más posible cuando claramente hay algo contra o algo que resolver. Es más fácil, seguramente, o más natural aunar intenciones. La que se ha hecho desde la mesa en Buenos Aires parece que describe este tipo de ambiente. No querría desperdiciar la oportunidad que es también tener a Luis Grossman en la mesa y esa sistemática que él utiliza desde la prensa, desde los medios de comunicación, para explorar esta condición. ¿Hasta qué punto te intuye que la actual situación en Buenos Aires, lo nocivo o la distancia entre los grupos profesionales y académicos, en cualquier caso, respecto de quienes toman las decisiones, no deja de ser una oportunidad? ¿Y qué papel y qué oportunidad tiene en ello poder emitir ciertos mensajes desde los medios de comunicación, como ocurre a través de, por ejemplo, Luis?
Sí, Félix. Precisamente mientras hablaban acá los colegas que estuvieron conversando hasta ahora, tomé nota de algunas cosas y que tienen que ver con la diferencia fundamental que existe entre nuestra situación aquí en Buenos Aires y Argentina y la vuestra en Barcelona y España, pero específicamente en Barcelona. Yo anoté antes de que Félix comentara lo de los 20 años, había anotado acá, subrayado, 20 años de continuidad. Es decir, a partir del momento en que ustedes empiezan a ejercer la democracia y la universidad, y Oriol pasa a dirigir la Escuela de Arquitectura y empiezan los planes para la Barcelona Olímpica, y hay toda una efervescencia. Yo me acuerdo de Arquitectura Gris, una cosa que todavía hasta el día de hoy nos conmueve y nos parece una movida, como decimos acá, cultural, arquitectónica, no repetida hasta ahora. Todo eso en Buenos Aires no se ha podido dar porque no existe tal continuidad. Acá en esta sala hay un público muy heterogéneo. Hay estudiantes, hay arquitectos, hay incluso ingenieros, los estoy mirando, que son funcionarios públicos, y ellos podrían dar fe de la absoluta falta de continuidad. Acá un funcionario habla de construir 500.000 viviendas de una manera absolutamente procaz, vergonzante, y nadie dice nada. Por supuesto, ese funcionario a las dos semanas está en otra función o se olvidó que habló de construir 500.000 viviendas y todo eso queda en agua de borrajas. La función de la prensa en este sentido, Félix, podría ser la de crear opinión para que la gente se dé cuenta que los gobiernos no, como decía aquí muy bien Solsona, no se preocupan por el tema urbano, no les importa. Acá se inauguró ayer una muestra excepcional. Les digo que esta muestra sería lucida en cualquier lugar del mundo, por la extensión, por la calidad de los puestos, por los materiales que se exhiben, por la actividad cultural paralela, etc. No ha venido ningún funcionario nacional, nadie. Quiere decir que a ningún funcionario nacional que está haciendo su campaña para ver si gana alguna intendencia o alguna diputación, no les importa la feria de la construcción que se hace en Buenos Aires como una especie de culminación del año en la materia. Esto demuestra, y lo vamos a decir en la prensa, es decir, lo más que se puede hacer es decirlo, expresarlo, para que se den cuenta que así como lo comentábamos con Beth cuando estuvo acá la vez pasada, así como hay en los gobiernos de ustedes siempre un fermento arquitectónico urbano que los mueve a que el funcionario entienda o por lo menos se acerque a la expresión de lo que ustedes piden o señalan, entre nosotros ese filamento, esa comunicación no existe.
Yo quería retomar un poco el hilo de esta conversación un tanto extraña. Hay un efecto extraño que se siente a los 12.000 kilómetros de distancia. No es lo mismo tenerlos adelante, una mesa, un café por medio, ¿no? Hay algo diferente. Los temas se nos van. Pero quería hacer el esfuerzo de retomar un tema que para mí parecía sustancial, que que era el que vos, Félix, presentabas, que tenía que ver con la universidad, con los comentarios de Hugo, con los comentarios de Oriol y de Rosa. Porque me parece que en ese sentido yo lo siento como, como sustantivo. Y me surge una pregunta de un poco el relato que estamos teniendo hasta ahora, que tiene en algún punto como algo nostalgioso, ¿no? Que tiene que ver con los 80. No sé si los 80 también era una panacea. Creo que los 80 extrañábamos los 60. Y en un punto yo les pregunto a ustedes allá y a nosotros acá, si conocen alguna escuela de arquitectura que los conforme. Si alguno puede decir en este momento, si la pregunta que un poco tiene que ver con el relato de Oriol inicial es quién es el dueño del proyecto hoy en la arquitectura, habiendo tantos intermediarios y tantos interlocutores, sobre todo con una obra de gran escala, la pérdida del rol del arquitecto tiene que ver también con el aumento de la complejidad, la aparición de nuevos paradigmas en términos de arquitectura y en términos de construcción. Pero me surgen las dos preguntas que me gustaría que alguien conteste. Si conoce alguna buena arquitectura, o hay escuela de arquitectura para decir, bueno, acá hay un modelo posible. Y por otro lado, si alguien puede definir claramente el rol del arquitecto hoy. Y si fuesen negativas, podríamos empezar a pensar que esta disconformidad en realidad tiene que ver con que hay que pensar las nuevas escuelas y los nuevos roles, y que justamente esta falta de definición hace un poco confusa hoy por hoy definirlas como buenas o como malas. Y para concluir con esta pregunta, nosotros tenemos una facultad, a mí que me ha tocado transitar los ámbitos privados y públicos en la enseñanza. Yo creo que la facultad pública nuestra hoy en Buenos Aires, con su diversidad, con su complejidad, con su enorme población, tiene algo fantástico, que justamente esta capacidad de mezclar diferentes campos del diseño con una enorme variedad, una enorme riqueza, con un gran intercambio no formal, los intercambios son informales, y que quizás son los caminos más interesantes. Yo lo veo como muy enriquecedor, si bien muy desorganizado y con pérdida de objetivos. En ese sentido, los últimos 20 años de la Escuela de Buenos Aires, de arquitectura, ha sido una conquista que muchos países del mundo, muchas ciudades del mundo, envidian como modelo de escuela. Bueno, dejé lanzar las preguntas.
Bueno, más que una pregunta, es una... o la abertura de un tema en sí mismo bastante. No, decir que cómo tendría que ser una escuela para ser una buena escuela, o poner un ejemplo, me parece muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Pero sí se podría dar algunas indicaciones. Por ejemplo, a mí me parece que el problema de la masificación es un problema. Un problema que no sé si es bueno o es malo, pero es un hecho muy curioso. Es decir, seguir teniendo los métodos de enseñanza que corresponden a universidades de número reducido de estudiantes y aplicarla a estas universidades de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 estudiantes, me parece que debe haber algún error en ello. Si por lo menos el método de enseñanza debe ser distinta, o el número de alumnos y de profesores no es adecuado. Yo recuerdo cuando tomé posesión de director de la Escuela de Barcelona, lo primero que quise hacer es reunir a todos los profesores para tener un cambio de impresiones o para hacer un discurso de entusiasmo y de colaboración conjunta. Pues no lo pude hacer porque en toda la Escuela de Arquitectura no había ninguna aula donde cupieran los profesores. Claro, una escuela de arquitectura en que no caben ni los profesores, ¿cómo se puede hacer realmente un criterio de unidad conceptual y de identidad general de enseñanza? Y yo creo que esto es un problema, pero también tengo que reconocer que si una escuela no funciona bien porque los profesores no son lo bastante eficaces o porque el currículum no es bastante bueno, quizás está bien que esto se compense con la cantidad de alumnos. A veces, con estas escuelas de miles de alumnos, el alumno aprende mucho más en los pasillos que en la escuela, que en las aulas. porque en las aulas está un profesor que sigue un programa equivocado y en los pasillos encuentra una gente que de golpe puede improvisar un conocimiento colectivo más potente. Digo que, por tanto, no sé la solución, pero es un tema importante, que o es una escuela masiva o no es masiva. Si es masiva, ¿cómo se hace la enseñanza? Si es masiva y además no obligatoria ni impositiva ni en las asignaturas ni en la temática, me parece que es una situación bastante extraña. La otra cosa es que yo creo que las escuelas de arquitectura, casi todas de todo el mundo, han aceptado el tema que hemos empezado, la primera intervención que hemos tenido Juju y yo, sobre el problema de la ausencia del arquitecto realmente en la configuración y en el proyecto y en la dirección de la obra. Yo creo que está todo el mundo tan convencido que el arquitecto ya no sirve para construir, ya no sirve para entender en técnicas de construcción, ya no sirve para asegurar los límites presupuestarios, ya no sirve para resolver los problemas urbanísticos, sirve en cambio para hacerse el artista y el escenógrafo. El arquitecto, en realidad, en las grandes obras ya está solo reclamado para dibujar una escenografía que luego los ingenieros, los especialistas, los físicos en sonido y en acondicionamiento acústico, etcétera, lo van a resolver y lo van a resolver a su manera, respetando del arquitecto solamente la parte más escenográfica. Y yo creo que en este momento la mayor parte de escuelas de arquitectura están dedicadas a enseñar a los arquitectos a ser escenógrafos. Por esto, cuando he dicho que habría que reducir la importancia de proyectos, lo digo pensando que hoy en muchas escuelas la enseñanza de proyectos es una enseñanza de escenografías artísticas. Esto que ocurre, que yo, hace dos años había una documenta de Kassel y una Bienal de Venecia que coincidieron. La de Kassel era de arte y la de Venecia era de arquitectura. Pues bien, resultaba una cosa curiosa, que en Kassel los artistas ya habían abandonado la estética y la forma. Se dedicaban a traer reportajes de los hambrientos en el Senegal, de los problemas en las cárceles americanas, del hambre y la muerte de niños en el África Central, etc. Es decir, los artistas han ya abandonado la representación física y estética para hacerse delatores de los problemas sociales. Entonces te ibas a Venecia y veías a los arquitectos que también han cambiado. Se han convertido todos en escenógrafos, en artistas, en gente que hacen bibelots para convertirlos en rascacielos, o hacen rascacielos para que parezcan bibelots en medio de una ciudad difusa y abandonada. A mí me parece que esto es un problema bastante grave, es decir, que ha desaparecido el arquitecto. El arquitecto es un escenógrafo que da los datos precisos para entrar dentro de un mercado muy sublimado y muy sofisticado de las grandes empresas, de los grandes políticos, de las grandes ciudades, que están tranquilas cuando el alcalde puede decir: ya he puesto un Foster en mi ciudad. Con un Foster en tu ciudad ya está todo resuelto, porque ya es un personaje ya indiscutido y además con la debida potencia escenográfica.